Pero para que esta convocatoria fuera posible, habían tenido que alinearse muchos planetas. Había sido necesario que muriera Franco el 20 de noviembre de 1975, que fuera proclamado rey don Juan Carlos el 22, que de su mano llegara Torcuato Fernández Miranda a la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, que de la de Torcuato saliera una terna para la designación del presidente del gobierno en la que estuviera incluido Adolfo Suárez, que se concedieran los indultos y amnistías imprescindibles para ambientar la concordia, que se reencontraran vencedores y vencidos, que amainara la incompatibilidad cainita entre España y la anti-España, que la décima legislatura de aquellas últimas Cortes del franquismo se prorrogara por dos veces, que fuera aprobada la ley de la reforma política con el araquiri añadido de los procuradores y consejeros nacionales del movimiento, que después de ser sometida a referéndum quedara incorporada al cuadro de las leyes fundamentales, que se legalizaran los partidos políticos incluido el Partido Comunista de España, que se desactivara el ruido de sables, que llegara el oro del Rin, que la naturaleza copiara el arte, que la revolución de los claveles en nuestro vecino Portugal introdujera impagables dosis de vértigo aleccionador, que el búnker perdiera efectivos en favor de los reformistas y que los reformistas surgieran la reforma para evitar una ruptura que habría acabado haciéndose a sus expensas. Pues son las 10 y 16 minutos de la noche. Miguel Ángel Aguilar, querido compañero y querido maestro, buenas noches y bienvenido a esta casa y a este programa. Esto que he leído, en realidad podría estar leyendo el libro todo el programa, y además me lo agradecería Planeta y Miguel Ángel Aguilar, o a lo mejor no sé si la editorial dirá, si lo lees no lo vendemos, que esta es otra. Pero me había parecido bien comenzar con ese párrafo, porque de alguna forma qué fácil es contarlo y qué difícil fue vivirlo para luego escribirlo, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, claro, hay siempre la recuperación o el recuerdo embellece el pasado y pero las cosas, yo intento contarlo, no nos tocaron en una tómbola. Aquello hubo que trabajarlo mucho. Fue el resultado, no de, como ahora quieren decir, de muchos temores. Fue la suma de muchos atrevimientos y de mucha gente que, pensando muchas veces de manera muy distinta en muchas cosas, pero coincidía en la necesidad de empujar a favor de que nuestro país, en fin, se pareciera a los países de nuestro alrededor y que las libertades se proclamaran con claridad y nos sacaran de esas zonas de incertidumbre y que se habían instalado, ¿no? Entonces, todo eso y que, por ejemplo, se produjera algo de enorme dificultad y de enorme trascendencia, como fue el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas dejaran de ser los ejércitos de Franco y pasaran a ser los ejércitos de España. Y todo eso no nos lo regaló nadie. Y para que esas cosas, por ejemplo, la última pasara, fue de una importancia decisiva el rey don Juan Carlos.
Hay un momento además en el libro, me vienen a borbotones cosas que he leído en el libro de Miguel Ángel, que ahora les presento, lo complicado que fue, algo que nos parece ahora muy obvio. Es que el problema es que todo nos parece muy obvio porque ya está pasado, superado, y porque aquellos que se entregaron y que hicieron aquel servicio, bueno, pues lo hicieron ellos. Nosotros lo podemos leer ahora en el libro de Miguel Ángel, ¿no? Pero algo tan sencillo de decir, bueno, ¿y qué? Cambiar la nominación del desfile de la victoria a ser el de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Es decir, quitarle a los militares esa denominación de desfile de la victoria para que sea el desfile de las Fuerzas Armadas.
Claro, eso había que hacerlo, era ineludible. ¿Por qué razón? Porque el desfile de la victoria era el desfile de la derrota. O sea, y la victoria no se había alcanzado de los españoles sobre los senegaleses, sino de unos españoles sobre otros españoles. Entonces, recordar esa victoria, exaltar esa victoria, era también humillar a los derrotados, a los vencidos, porque los vencidos eran españoles también. Se quiso decir que se acuñó ese concepto del anti-España para asignárselo a los españoles que no estaban con el alzamiento y con todas estas historias, como si de privarles de su condición de españoles. Y era, eso era absolutamente imposible. Eran españoles como los demás. Entonces, quitar esa denominación, que el desfile de la Victoria pasara a ser el desfile de las Fuerzas Armadas, eso lo vio, lo vimos con mucha claridad muchos, pero en fin, el que lo puso en marcha fue el teniente general Gutiérrez Mellado. Le costó, y voy a decirte sangre, le costó la malquerencia de muchísimos de sus compañeros, ¿no? Y las Fuerzas Armadas siguieron desfilando y por la Castellana, que es por donde se hacía el desfile, tal, y no pasó absolutamente nada. Pero eso fue vivido por muchos de los que habían participado en la guerra, y más, con más, digamos, de manera todavía más enconada, por otros que se habían asimilado a los vencedores sin haber estado en los campos de batalla. Y pensaban que se les estaba arrancando su victoria, que se les estaba privando de una gloria que habían ganado. Es decir, son cosas que parecen, iba a decirte, pues en fin, pues muy sencillas.
Sí, pero claro.
Bueno, pues
claro.
Son cosas que tenían, porque la carga simbólica que tienen todas esas cosas en las Fuerzas Armadas es enorme, Félix.
Nos acompañan en esta entrevista y en esta presentación del libro de Miguel Ángel Aguilar en silla de pista, José Marcos, del Diario del País, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Con tertulio de esta casa, Gabriel Sanz, ¿cómo estás, Gabriel?
Muy buenas noches,
Félix. Populi, también de Voz Populi.
Escuchando.
Agustín Valladolid, ¿qué tal?
A los tres, ¿qué tal?
Buenas noches. Los tres conocéis bien a Miguel Ángel Aguilar. Para mí es un orgullo tenerlo aquí en este estudio presentando este libro, Miguel Ángel Aguilar en silla de pista. Todo el mundo conoce a Miguel Ángel, es uno de los grandes periodistas de este país, es memoria viva y presente de lo que es el periodismo. Muchos de nosotros hemos querido parecernos en algún momento o vivir avatares en los que se exigía algo más que compromiso, una cierta valentía para poder soportarlos, y eso es lo que queda aquí como buen testimonio de alguien que estaba llamado fundamentalmente, porque toda su familia era una familia de estupendos científicos, a ser un científico más. De hecho, Miguel Ángel es un licenciado en físicas que encuentra en un momento determinado el veneno del periodismo y cae ni más ni menos que una de las redacciones más gloriosas de España, que fuera el diario El Madrid, una redacción ya en aquellos tiempos expectante a que se produjera el hecho biológico, pero el hecho biológico tardó bastante en llegar. Biológico es la muerte de Franco.
Tardó bastante.
Sí. ¿Qué redacción aquella y qué recuerdos de aquellos buenos amigos, verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, eran momentos, yo sí, pero creo que ahí lo escribo, ¿no? El Diario Madrid no era un diario de oposición, no había margen para que hubiera un diario de oposición. Era un diario que estaba explorando las posibilidades que ofrecía, que podía ofrecer la nueva ley de prensa del año 66 que había promovido el ministro Fraga y que venía a sustituir una ley dictada en plena guerra, en el año 38, inspirada por el cuñadísimo, por Ramón Serrano Suñer. Entonces, bueno, sale esta ley pues se parece que ofrece posibilidades, y hay unos cuantos exploradores que salen a ver hasta dónde se puede llegar. Y en esa exploración, pues perdí, Pulgarcito perdió la vida. Quiero decir, nos cerraron primero 4 meses, a ver si espabilábamos. Esto sucedió el 30 de mayo del 68 y luego ya de manera definitiva el 25 de noviembre del 71.
Tú escribiste ya, jovencito, una editorial que se titulaba No todas las protestas son condenables, ¿no? Que hacías referencia...
La protesta no es siempre moralmente condenable.
Eso es.
Publicado el 27 de enero de 1967.
Y ya empiezan tus problemas.
Y eso me valió que me procesara el Tribunal de Orden Público. Sí.
Y ahí empiezan tus problemas que ya van encadenados, ¿no?
Sí, sí, pero he aprendido mucho derecho penal sentado en el banquillo donde se aprenden los artículos del código penal de manera indeleble. No he pasado nunca, Félix, un buen rato en ningún juzgado y los he visitado con bastante asiduidad. Y bueno, y tampoco he estado en la exhibición de los estigmas como Teresa Neumann. O sea que, bueno, gajes del oficio, pero realmente tengo que confesarte que he estado en libertad provisional desde el año 1967 hasta el año 1988, en que el último de mis procesamientos caducó.
Lo cuentas, es verdad. Por cierto,
y no había... es nada agradable. Y además, es decir, la gente no, ya no, yo no he sido un coleccionista. Yo he hecho un intento de economía de riesgos a fondo. Lo que pasa es que, claro, cuando te enganchaban, te enganchaban. Y entonces cambiaba la manera en que te miraba la gente. O sea, el portero de mi casa, cuando a mí me procesaban, pues en fin, procuraba no saludarme.
Claro, claro, es que
y el banco, cuando iba, pues te decían, oiga, que tiene usted aquí un saldo, pero si nunca me había dicho usted el saldo que tenía. Sí, pero qué claro, como lo hemos visto a usted, o sea que no.
Además, esto en el que no Miguel Ángel.
Ventajoso.
Miguel Ángel, porque que lo cuenta como lo cuenta muy bien y además con tanta ironía. Y además es bueno que una vez que ya ha pasado el tiempo se pueda contar de esta manera. Él mismo se declara como un experto en amnistiar también, ¿no? Porque tú amnistías sí. Con mucha facilidad, ¿verdad?
Sí, porque es que, mira, nos han hecho, iba a decir, tantas putadas desde tantos frentes, que llega un momento que arrastrar todo eso es una pesadumbre tremenda. Y yo muchas veces salía de casa y digo, bueno, hoy amnistiados de la A a la G. Y entonces, pues, porque si vas sumando todos esos rencores y te los vas poniendo a la espalda, llega un momento que no sales a flote, te hundes.
Pero es verdad que hay un momento en la vida de Miguel Ángel, el joven periodista, en el que ya tiene los problemas con la justicia, en la que un día su padre, que no debe entender mucho qué pasa con su hijo, que dice, hijo mío, porque además en ese momento Miguel Ángel, tú escribes aquí, estás dentro de la órbita del Opus y demás, tu padre te dice, hombre, estás en el Opus. Pues en el Opus están los ministros que mandan, y aquí lo que viene, la policía viene a por ti, pues te podía pegar algo.
No,
pero, claro,
entendía nada.
Tu padre no entendía nada, el pobre.
Era,
claro.
Era persona inteligente, médico, ilustre, padre de 11 hijos, y tal vez, pero hijo mío, no entiendo, no, explícame esto, no entiendo nada. Eso es lo que me decía. Aquí no viene más que la Guardia Civil a preguntar por ti al portero.
Sí. Hay una cosa, claro, lo que es muchas veces, yo os lo he recomendado además a mis compañeros, a los más jóvenes, de hecho, este libro de Miguel Ángel Aguilar, para aquellos que tenéis, por lo que sea, y seguramente no soy yo los culpables, una laguna importante de los últimos 50 años de este país, de lo que ha sido la vida de un periodista y los alrededores de la vida de un periodista, que es la historia de la propia España de estos últimos lustros. Este es un libro muy recomendable para tomar unas notas, para poder entender de alguna manera algunas cosas que se explican con lo que también ha pasado en tiempos pretéritos, ¿no? Pero claro, lo que no podemos, yo aquello ya lo vi ya muy tarde, porque ya había democracia, etcétera. No podía imaginar cómo se vivía en una redacción en la que todo estaba fiscalizado, vigilado, uno sabía si lo que iba a publicar te lo iban a apoyar o te iban a apoyar, en fin. Lo cierto es que la prensa en aquellos momentos, especialmente Miguel Ángel, desarrolla una táctica muy interesante, que es cuando tienes una noticia informativa que tiene alguna enjundia, se la pasas a un corresponsal extranjero, el corresponsal la cuenta y apoyado ya en la narración del periódico extranjero, entonces te metes tú. Esa era la táctica, claro, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, es que, eso se lo repetía, la prensa extranjera tuvo una función importantísima en las postrimerías del franquismo y en el arranque de la transición. Porque, claro, aquí no había libertad, pero a estos señores no les leía el periódico los censores de Fraga, sino se los leían en Frankfurt, en París o en Roma, donde fuere, ¿no? Entonces, yo siempre les decía, cuando nosotros intentábamos, como observadores participantes, como periodistas que también no éramos indiferentes al avance de la causa de la libertad, sino que intentábamos promoverlo, les decíamos siempre, yo les repetía, aquello como empieza el preámbulo de la ley de principios del movimiento, ¿no? Que empieza diciendo, yo, Francisco Franco, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia, y yo les decía a los corresponsales extranjeros, y ante la prensa extranjera, porque la prensa extranjera sí que le podía pedir cuentas.
Claro, claro.
Era la única que le podía pedir cuentas. Entonces, bueno, pero también había el periódico entonces que circulaba más y que era en el que era Le Monde, ¿no? Pero Le Monde lo prohibían también. O sea, Le Monde, cuando no le gustaba al señor Fraga, prohibía la difusión de Le Monde. Una y otra vez, ¿no? Pero el estar, el que no, lo que nosotros hacíamos fuera recogido por la prensa extranjera, nos daba un cierto grado de inmunidad. Yo le decía a los periodistas, a la policía armada que rodeaba el diario Madrid cuando lo cerraron, y que estaban, se insolentaban un poco con nosotros: tenga cuidado, señor agente, que yo no soy torturable. Cualquier exceso que tenga conmigo va a sonar en Roma, en París, en Washington. Le va a venir a usted muy mal. Tengan ustedes cuidado, no somos torturables.
No somos torturables. Bueno, Miguel Ángel tuvo problemas muy rápidamente con la policía, con los militares, con los tribunales de orden público y los que no eran de orden público. Incluso se enfrentó a Girón, además, por una información de un trocito de tierra que compró, de arena, ¿no?
Se molestó muchísimo. ¿No? Por una crónica más amplia sobre el veraneo del régimen en Marbella, pues uno de los apartados se titulaba Urbaniza que algo queda. Y estaba dedicado a Girón, que se molestó de una manera tremenda. Y una molestia de Girón en el año 74, 73, no era ninguna broma, ¿eh? O sea, este señor... era presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes. Y aquello de trajo...
Este compró un trozo de playa que luego vendió por no sé cuántos millones de euros.
Hizo un muro de hormigón sobre la playa y construyó su casa en la falda del castillo de Fuengirola, que según averigüé, porque luego yo tenía que defenderme, me metí una querella y la única solución que tenía, una querella por injuria y calumnia, era lo que llamaban los juristas, que yo aprendí entonces, la exceptio veritatis, la excepción de la verdad. Si tú conseguías demostrar que lo que habías dicho era verdad, entonces la querella se desactivaba. Entonces hubo que sobrevolar con unos amigos que tenían avionetas en el aeroclub la finca de Girón y fotografiarla y acudir al colegio de licenciados y doctores de Málaga y comprobar que la casa estaba edificada sobre un yacimiento iberopúnico del siglo VI antes de Cristo, y todo esto hubo que sacarlo para paralizar a Girón, que lo que más le indignó de todo, Félix, es que se le llamara, que yo le llamara, el león de Fuengirola. Esto le puso de los nervios.
Pero eso suena bien, ¿no?
Así bien. Se le conocía. Bueno,
pues ya sabes que nunca la gente, cuando crees que la estás tratando bien,
no aciertas.
Exactamente. No aciertas. Bueno, porque eso lo han tomado mal. Me lo ha pasado con Garzón, que yo le llamaba el juez campeador.
Es verdad.
El juez campeador Baltasar Garzón, y se ponía de los nervios también.
Sí, sí. Bueno, y algún periodista amigo tuyo al que le, en vez de decirle la J, le llamas José, y tampoco le gustaba,
nada,
¿no? A Pedro José.
Pedro Zola. Fíjate tú, llamarle a alguien Zola. Pues nada, no se lo tomaban a bien.
En silla de pista, álbum de momentos vividos en primera línea, Miguel Ángel Aguilar. Es un libro muy recomendable, el tiempo que tenemos es limitado. El tiempo que he pasado esta mañana, se decía Miguel Ángel, leyendo... Lo voy a leer, de todas formas. Mientras, bueno, estaba viendo una frase de Thomas Fuller, que resume de alguna manera todo lo que hemos hablado. Dice, qué difícil ha sido conseguir todo esto. Les contaba antes a Marcos y a Gabriel, que nos puede sorprender ahora como periodistas, pero que en tiempos muy delicados, en pura transición, con ruido de sables, aquí se conseguían acuerdos para firmar un editorial conjunto entre el País, el ABC, el Ya, Arriba, el Alcázar, todos juntos. Por eso, cuando dice Thomas Fuller, todo es muy difícil antes de ser sencillo. ¿Qué verdad es?
Sí.
¿Qué verdad es, verdad?
Completamente de acuerdo.
Todo es muy sencillo antes de ser... todo es muy difícil antes de ser sencillo.
¿Le podemos hacer alguna pregunta?
Podéis hacer lo que queráis, porque...
podemos y debemos.
Es una tertulia de compañeros.
Podemos y debemos, sí.
Claro, sin ningún problema. Mientras yo busco leeros algunas... del articulado de las condiciones que se redactaron para dar el premio del tonto contemporáneo,
las bases,
y que yo esta mañana iba leyendo en el metro y me iba dando una risa que no podía, la gente me miraba, pero claro, es tan divertido. Y luego se lo tomó mal el cura, ¿no? Se lo tomó mal
el que peor lo encajó fue Jesús Aguirre, sí.
El duque de Alba.
Que atribuyó todo a la mujer de Luis Carandel, que no tenía nada que ver. Esto ha sido Eloísa, pero no Jesús, que no ha sido que esto. Pero si es que, si yo lo sabía, que esto me iba a pasar y tal. Sí, se lo encajó muy mal, sí.
Déjame, Agustín, siete. Es momento para recordar una de las iniciativas más temerarias promovida por la tertulia del Alabardero, abre comillas, decidida a procurar el fomento de la inteligencia, ilustración y cultura que hacen la felicidad de las naciones y por lo mismo el vituperio y sacudimiento de la tontería, ruina de los pueblos, como reza la convocatoria del extraordinario concurso para la concesión del premio El Tonto Contemporáneo con arreglo a las bases que a continuación se transcriben. 1. Podrán optar al premio El Tonto Contemporáneo todos los españoles que reúnan las condiciones básicas siguientes. A. Ser tonto. B. Ser contemporáneo. 2. Siendo el premio El Tonto Contemporáneo de ámbito nacional, las personas propuestas para ser aspirantes al título deberán ser conocidas en toda España a fin de que sea así más provechosa y generalmente entendida la enseñanza de que su elección se derive. Y en consecuencia, 3. Los tontos locales provinciales o autonómicos deberían esperar a los concursos que oportunamente se convocan en sus respectivas comunidades. 6. El jurado admitirá igualmente las autopropuestas. En tal caso, no será obligatorio que los aspirantes expongan las razones por las que se consideran con méritos para aspirar el premio, bastando la pieza de convicción declaratoria de reunir las condiciones exigidas. Y leo una más, la 8, que deberán mirar también los proponentes no caer en el vicio de la obviedad. La elección de un tonto demasiado obvio privaría al concurso de su propósito aleccionador, al no añadir nada al común conocimiento y archivo de la tontería. En fin, bueno, esto es una genialidad que se tomó a mal. Yo lloro porque ya lo he leído varias veces, pero es así. Luego, claro,
pero es que lo sabes, como eran las discusiones que duraban meses y meses, porque el jurado estaba infiltrado de gente que iba a impedir, a bloquear determinadas candidaturas. Y la manera que tenían muchos de bloquear una candidatura era empezar por aceptar que la persona de la que hablábamos era tonto. Dice, sí, es tonto. No podemos discutir que es tonto, pero no es contemporáneo.
Bueno, ya termino con esto. A ver, en la justificación del premio dice, tercera, que habiendo defendido a ultranza su mismidad, o sea, el cura, el duque de Alba, pudiera proponer la dispersión gráfica de su nombre que suponen las siguientes declaraciones a un periódico. En algunas tarjetas he mandado imprimir los dos títulos, el de duque de Alba y el de conde de Aranda, pero cuando estoy en Sevilla utilizo otras tarjetas donde pone duque de Alba, conde duque de Olivares, de la misma forma que cuando estoy en Salamanca me gusta utilizar otras en las que pone duque de Alba, conde de Monterrey, y si estoy en Galicia, duque de Alba, conde de Lemos, y si estoy en Aragón, duque de Alba, conde de Aranda o duque de Híjar. Entonces, en la justificación del premio, dice el jurado, después de tenidos estudios sobre las candidaturas presentadas, el jurado declara que cumple con las condiciones exigidas arriba transcritas las siguientes personas: excelentísimo señor duque de Alba, excelentísimo señor duque de Híjar, excelentísimo señor conde de Aranda, excelentísimo señor conde de Lemos, excelentísimo señor conde de Monterrey. Claro, era todos, así que, en fin, esto lo redactó Carandel.
Esto lo hacían a Larimón, Luis Carandel y Manuel Gutiérrez Aragón.
Agustín, la pregunta, venga, la pregunta.
Bueno, sí, la pregunta es muy concreta, pero sí quería decir algo previo, y es que Miguel Ángel es un gran desconocido, porque él, digamos, viste muy bien su manera de ejercer el periodismo con un sentido del humor que yo creo que, sinceramente, no conozco a nadie que lo utilice como
porque
como
es pura inteligencia.
Él.
Es que para la ironía, bueno, y el humor
no
hay que
quiero,
ser,
no,
hay que
no
ser
quiero,
inteligente. Yo lo digo yo.
No
sí,
quiero
lo
sobarle como tanto el agua, hombre, pero bueno. Es cierto que yo creo que hay una virtud que está en gran desuso en nuestro oficio, que es el sentido del humor. Y solamente hay que ver algunas tertulias, ¿no? Como la gente se pelea como si le fuera en ello la vida, ¿eh? El último suspiro. Miguel Ángel eso lo practica muy bien, pero yo siempre he considerado, desde que le conozco, desde poco después de conocerle, he considerado que Miguel Ángel es el último romántico del periodismo que nos queda. Y creo que hay muchos argumentos que pueden apoyar esta afirmación. Entre otros, pues yo qué sé, la ocurrencia, y sabe que se lo digo con todo cariño, de hace 2 años montar una revista de papel y sacarla al mercado. Que
ahora,
eso fue,
ahora.
Eso, claro. Pero bueno, en toda su trayectoria, y yo todavía no me he leído el libro, pero estoy convencido de que me lo voy a pasar a dos manos, Pero yo no sé si en el libro lo confiesa o no. Pero si no lo confiesa en el libro, se lo voy a preguntar para ver si consigo que lo confiese aquí. Que es si en algún momento has estado a punto de dejar esto.
No.
El oficio. No.
Me han ofrecido dejarlo. Y eso lo cuento. Me han ofrecido en algún momento pasarme a la empresa. Sí, a alguna empresa, ¿qué tal? Ven con nosotros, que te lo vas a pasar muy bien. Y me han ofrecido alguna posición.
Política.
Y además ahí tuvo que ver Carandel, porque yo esos ofrecimientos siempre decía, bueno, pero que tengo que consultar con mi agente literario. Y mi agente literario era Luis Carandel. Me ofrecieron ser director general en el grupo, en el portavoz del gobierno. Me ofrecieron ser secretario de Estado en el portavoz del gobierno. Me ofrecieron antes ser jefe de prensa del Banco de España. Cuando me echaron del Diario 16, pues alguien, el vicepresidente del gobierno, entonces, Fernando Abril Martorell, que en fin, se portó conmigo siempre muy bien. Dijo,
otro Ángel, otro
bueno,
gran tipo con un enorme sentido del humor. ¿Eh?
Sí, yo fui, me invitó a comer a dos días después de que me echaron después de que me sobrevino un procesamiento por publicar el 25 de enero del 80 en el Diario 16, en la primera página, una intentona militar abortada en Madrid. El general Torres Rojas destituido del mando de la división acorazada. Bueno, eso se publicó un viernes, el sábado estaba declarando en el juzgado militar número 5 y salía de esa declaración del juzgado abierto expresamente para mí con un consejo de guerra abierto. Bueno, pues al día siguiente me invitó a comer Fernando Abril Martorell en un sitio muy visible, no me llevó a una tasca oscura. Y claro, eso pues era, me daba cierta fuerza. Yo llegué con el pelo muy corto y hasta el punto que me llamó la atención. ¿Pero qué? ¿Por qué llevas el pelo así de corto? Digo, porque a los militares les gusta el pelo corto. Consideran que el cuello empieza donde termina la gorra. Y yo no quiero dar, por una cuestión de este tipo, dar un disgusto. Y luego le dije, menudo lío os habéis metido procesándome. Me gustaría ayudaros. Y quedé completamente desconcertado. Bueno, él, pasado todo eso, me dijo, bueno, mira, esto, si quieres, puedes ser jefe de prensa del Banco de España. Y me hubiera yo jubilado como un señor. Pero no, yo siempre quise, querido Agustín, siempre quise continuar en este, en este asunto.
Oye, has si se puede.
Sí, claro, si queremos, claro, sí.
Por provocar, ¿has presentado las galeradas del libro a Pablo Iglesias o a Monedero?
¿Tú me crees?
No. Yo creo que no. Porque bueno, es que le acabo de escuchar a Monedero hace un día, ayer, hoy, no sé cuándo, es una muy solemne decir, nosotros vamos a estar contra los franquistas. Y dices, pero bueno, exactamente, ¿quién queda? Porque está hablando de un periodo de la historia de España que la gente de menos de 55 años no sabe de qué está
bueno,
hablando.
Pues, algunos que van a los mítines de Vox y él conoce. O sea, que no
quiero
sé,
decir,
por, no, probablemente.
Sí,
o sea,
tampoco. Sí. Los que estaban en Vista Alegre tenían todos, no sé, ya, había de bueno, todo, pero no, yo te lo pregunto para provocar, Miguel Ángel, porque tengo la sensación de que leer el libro tuyo, todavía no lo he leído, pero lo voy a leer con fruición. Tengo que es quien, más que leerlo yo, que sé lo que me voy a encontrar, debería leérselo a algunos portavoces. No, en el caso de Monedero, que es de
Monedero
mi quinta.
Lo sabe muy bien.
Monedero lo sabe Monedero muy bien, que es de mi quinta. Lo que pasa es que, bueno, es buen actor, como le pasaba a otros grandes políticos de la.
Como Arias Navarro, pero eso ya no lo cuento,
pero
yo, porque si ya
quiero,
destipo el libro, ya. No.
Pero me quiero. No, me quiero centrar en eso, porque es que escucho algunos discursos y unas imprecaciones en la actual política, en el Congreso y tal.
Pero
que yo para mí digo, esta gente no sabe de qué está hablando. Entonces, yo creo que leyendo tu libro y otros, esta gente sabría de qué está hablando. ¿Y por qué sucedió lo que sucedió y cómo sucedió?
Bueno, que tenemos que ir terminando. Llevamos un buen rato hablando con Miguel Ángel Aguilar. Yo creo que la editorial Planeta estará contenta, ¿no, Miguel Ángel?
Yo creo que sí.
A ver, venga, ve.
Yo me quedo
venga,
sin
Marcos, venga,
a
Marcos,
Ángel.
venga. Que tengo a Beatriz Escudero
¿No
esperándome.
Crees, Miguel Ángel, ¿no percibes cierta frivolidad en el Congreso? Estabas hablando de tus peripecias y desventuras durante la dictadura y que ahora. Bueno, no voy a señalar a nadie, ¿no? Pero digamos que igual un tuit que alguien entienda mal o que alguien entienda como un ataque en redes sociales es como el no va más de las personas que cubren ahora mismo la actualidad política. hay esa percepción, quizás, no sé.
Yo creo exagerada. Que está bien, como dicen los políticos, me alegra que me hagas esa pregunta. Yo creo que de eso demuestra un profundo desenfoque, ¿no? Es decir, yo creo que hay maravillosos periodistas que están dando el callo, dando la cara y no pasando la cuenta, como digo yo en la dedicatoria. Pero también te digo que a veces, al mismo tiempo, coexisten con ellos otra gente que no hace su trabajo. Es decir, que no hace su trabajo como periodista o que no hacen su trabajo en el Congreso como diputados. Yo el día que compareció, por ejemplo, Aznar, bueno, pero estos señores que le interrogan es que no se han preparado el interrogatorio, porque le han permitido al señor Aznar salirse por la tangente 22 veces por falta de trabajar.
De trabajo.
Es decir, y eso lo noto, por ejemplo, también a veces en las ruedas de prensa a la salida del Consejo de Ministros. Falta trabajo en ocasiones.
Bueno, entra sacado un último texto y con eso vamos a despedir a Miguel Ángel Aguilar.
En esa línea vienen al recuerdo los años del diario Madrid, cuando rendía visita a la redacción el corresponsal en Londres, Jesús Pardo, quien nada más sentarnos a la mesa en el restaurante pedía 3 botellas de vino en vez de que las sirvieran una detrás de otra según se fuera terminando. Temeroso de que sucediera como en Inglaterra, donde al dar las 5 caía el cierre metálico sobre la barra del pub, impidiendo que se siguiera sirviendo alcohol alguno. Subrayaré además que ese cierto grado de inconsciencia derivado de la ingesta de alcohol favorece el atrevimiento a la hora de escribir sobre asuntos delicados y alivia la consideración temerosa de los peligros inductora de la autocensura. En cualquier caso, desde entonces acá los periodistas en las redacciones viven inmersos en un cambio climático que altera el medio ambiente. Allí no se fuma, no se bebe, no se juega las cartas, han desaparecido las broncas lingüísticas, no se habla. Todos musitan en tono imperceptible a su teléfono móvil, desconectados de los compañeros que los rodean e hipnotizados por las pantallas de sus ordenadores, nada comparten con el entorno insonorizado y permanecen semiocultos en una especie de cubículos que los aíslan fuera de la vista de los demás.
¿Cómo hemos llegado a esto que diría el maestro Belmonte de su subalterno banderillero Joaquín Miranda? Pues degenerando, seguramente. Querido Miguel Ángel, es un placer y un honor tenerte aquí, te lo digo de verdad, es un honor de verdad tenerte como compañero periodista. Un hombre con tantos años a las espaldas de ejercicio de periodismo y que se le ve como uno de los más habituales en las ruedas de prensa, seguro de que solamente viendo lo que está pasando se puede contar con cierta solvencia y dignidad. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.